el presidente y los demócratas hicieron campaña con una agenda bastante progresista, ¿no? Con mega inversión en programas sociales, cambio climático, combate al cambio climático, reforma migratoria y otras cosas más. Y todos los demócratas del Congreso están listos para pasar esta agenda. Todos están listos, menos 2 en el Senado y unos 9 en la Cámara. Así que sin ellos, sin ese voto, no hay nada. ¿Cómo lees tú esta intransigencia de esos 2 o 3 del Senado? ¿Y qué le dirías a Biden, a Schumer, a Pelosi? ¿Cómo destrabar este atascamiento que hay en Washington?
Pues yo creo que con la presidencia de Lyndon Johnson fue la última vez que ya realmente existía la disciplina partidaria. Es decir, el jefe del partido en el Senado y el jefe del partido en la Cámara de Representantes decía: vamos a votar en esta medida y vamos a votar todos por línea partidaria. Todos votaban, hacían caso, porque el que no, lo castigaban o la castigaban a ella. Ahora ya no existe eso. Pueden hacer lo que les dé la gana porque dependen no de Washington y no de la disciplina del partido, sino que del dinero privado. El Partido Demócrata no invierte casi nada de dinero en sacar el voto hispano. Por eso es que el voto nuestro es menos que el de los africanos, de los negros. Ahí sí meten mucho dinero. Y los negros saben por cuál lado está embarrada la mantequilla en el pan tostado. Ellos le siguen la onda al que sea el líder demócrata. Y siguen y por eso les dan a Obama y por eso les dan a la Kamala Harris. Y les dan lo que pidan. Nosotros no dan ni migajas porque no somos importantes para ellos. Saben que no tenemos otra opción. Los que vamos a votar demócrata como pensando que es el menos de dos peores. Entonces, no hay disciplina partidaria ya. Y el dinero es el rey.
Así que, por lo pronto, ves la situación medio irremediable, cuando menos lo que está pasando ahorita en el Congreso. Todo lo se va a resolver dependiendo de resolver satisfactoriamente a esos intereses que están embarrando el pan, embarrando el pan y poniéndolo en la mano de los 2 o 3 políticos.
Así es, y no nomás eso, desgraciadamente ya llegó esa infiltración y ese modo de pensar y de actuar a nivel estatal y local. Por eso en los estados la redistricción o redistricting, sí, rehacer los distritos electorales a todos niveles, y ya como quien dice, ya se perdió esa batalla.
Tener abierta la plática es Hora Completa con José Ángel Gutiérrez, que es uno de los pioneros del movimiento chicano, uno de los pioneros del movimiento de derechos del pueblo chicano en los 60s y en los 70s. Y además, pues comentando acerca de algunos problemas de nuestro tiempo, los grandes problemas políticos de nuestro tiempo, con foco particular en Texas, tomando en cuenta de que Texas pues fue la cuna de ese movimiento de aquel entonces, de hace medio siglo. Pues hablemos acerca de esto, de esta batalla perdida que nos comentas, José Ángel, la cuestión del gerrymandering. Texas se considera zona cero en la nación del gerrymandreo, o sea, los malabarismos que hacen los políticos, la magia que le meten como los carteristas, ¿no? Para sacarle la cartera sin que te des cuentas y de manera muy legalista, escoger a los votantes en vez de que los votantes escojan a los políticos. Sobre esto quisiera leer una nota que nos llega hace un par de días para que luego nos la comentes, José Ángel. La noticia es que la Cámara de Texas acaba de aprobar la semana pasada un nuevo mapa político propuesto para los 150 distritos de la Cámara con el objetivo de proteger la mayoría de los republicanos en esta década que sigue. En la década pasada, la gente de color aportó el 95% del crecimiento de la población del estado. La cantidad de tejanos latinos ahora casi es igual, ¿no? Le faltan unos cuantos meses, tengo entendido, para emparejarse a la cantidad de tejanos blancos no latinos. Así que si se estuviera dibujando mapas justos, se debería esperar que aumente el número de distritos de latinos y otras comunidades de color. Pero lo que ha pasado es otra cosa. Los republicanos de Texas han manipulado los mapas para amortiguar ese impacto político. A pesar de estas tendencias de crecimiento, el número de distritos en los que los blancos constituyen la mayoría de los votantes elegibles va a aumentar de 83 a 89 en el nuevo mapa, y mientras el número de distritos con mayoría latina entre los votantes bajaría de 33 a 30, y el número de distritos con residentes negros, como mayoría de votantes, va a bajar de 7 a 6. ¿Cuál es tu reacción a esta noticia? ¿Cómo respondes?
Así es. Vamos a hablar un poquito de la ley y la historia, porque si no, no se entiende de qué estamos diciendo. La Constitución federal dice que toda la representación en el país, incluyendo estados, tiene que ser aportada a través de una persona o un voto. Es decir, se va a enumerar bajo el censo, que viene siendo cada década, cada año se termina en cero, y cuentan el número de personas y luego se divide en el número de posiciones que hay. En la Cámara de Representantes hay 435. En Texas, por ejemplo, ese es federal. En Texas la legislatura son 150. Los senadores son 31, una figura rara, pero es 31. Punto, se acabó. En el Senado federal hay 100, pero ahí nomás hay dos por estado, entonces no hay razón por qué haya división de distritos. Se elige a aire libre entre toda la bola y nomás hay dos. Pero en los 435, ahí sí tiene que haber distritos porque hay diferentes poblaciones. En Wyoming, por ejemplo, en Idaho, en Nevada, no hay tantas gentes que hay como en Texas o en California, donde tiene que haber arriba de 30 y tantos representantes congresistas, opuesto a 3, 4, 5 que haya en Hawái o en Wyoming, en fin. Entonces, esa es la ley. Ahora, en 1812, el gobernador Eldridge Gerry dijo, cuando vayan a hacer los distritos aquí en mi estado de Massachusetts, yo quiero que pongan mis enemigos en uno distrito, o uno a lo menos, a lo más, y todos mis amigos en los más distritos que podamos. Por eso agarré el nombre de gerrymandering, de eso donde viene, que es todavía la misma fórmula. El gobierno que está en existente, que va a hacer el trabajo de hacer los distritos nuevos, tratan de poner a sus enemigos en los menos distritos que pueden, y sus amigos en la mayoría de distritos que pueden. Y eso lo hacen por todas partes. Hay movimientos de reforma aquí y allá, donde crean comisiones para que hagan ese trabajo en lugar de los políticos, pero pues los miembros de la comisión los nombran los políticos. Por ejemplo, en Texas están los 5 puestos más importantes en el estado de Texas son la comisión, pero pues todos son republicanos, y entonces sale junto con pegado, como quien dice. Entonces, están diluyendo el voto de los que votan y de las minorías, y ampliando el voto por donde ponen la línea de los que votan a favor de los republicanos. Me explico. Si uno pone una prisión en un distrito, pues los prisioneros no van a votar, ni los que están en la cárcel de la ciudad no van a votar. Los soldados que están en Corea, en Alemania, en Irak, en Kuwait, en África, en Panamá, en Guantánamo, en Cuba, esos no van a votar tampoco. Sí votan uno que otro, pero no votan en los números que son. Entonces, si uno pone prisiones, cárceles, áreas donde hay muchos soldados que se fueron a San Antonio está rodeado de puras bases militares. Si pones esas bases militares en distrito que de cepo de la raza, pues no van a votar. Esos números, están los números ahí diciendo, ese es un distrito donde puede ganar un mexicano o una mexicana, pero pues si no votan, van a ganar los gringos otra vez. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Entonces, hay manera de saber cómo hace uno las líneas a través de los números que reporta la censada, la enumeración del census. Y ahí hay otro problema. Las personas que trabajan en el census no están de pie, de planta, los 4 años. Eso los ocupan nomás para que trabajen cuando van a hacer la enumeración. Sí hay equipo, y ahorita el director del census es un chicano de San Antonio, también de la ex de la Raza Unida, Santos. Okay. No. Bueno, es hijo de uno de la Raza Unida. Pero esas gentes ocupan un ejército de voluntarios que les pagan para que van a contar. ¿Y quién lo hace? La persona que esté en la Casa Blanca en el año número 0 es la persona que nombra al director de la enumeración, que ocupa ese ejército de voluntarios, pues vienen siendo republicanos, ¿no? ¿Quién estaba ahora en la Casa Blanca? Trump. Toda la bola de republicanos, que siempre se repite así, el número de personas que cuentan menos, es decir, undercount, son los que están en las reservas, los indígenas. El segundo grupo menos contado de todos somos nosotros, los hispanos. El tercero son los africanos, los negros, ¿ok? En el caso nuestro, no nomás porque somos inmigrantes, es que somos pobres, y pues los pobres cambian de dirección, cambian de domicilio, o se mueven de Sur Texas a Idaho, o a hacer el Betabel en Fargo, North Dakota, y no avisan. Entonces, si no avisa uno, pues ¿cómo le va a llegar la boleta? ¿Cómo va a llegar la persona a tocar la puerta? O que nos manden el cuestionario del censo, o decirnos, no mandaste el cuestionario, que estamos por preguntarte porque tenemos que ser persona. ¿A dónde van? So, el undercount es pésimo en nuestros grupos. Por eso son que los números que usan les favorece del principio a los republicanos. Y ellos hacen la malobra esa de hacer el gerrymandering. Por eso es enemigos en los distritos menos que pueden, y los amigos en la mayoría de distritos que pueden también.
Uh-huh. Y ahora, coincidentemente nos dices de que, bueno, este asunto del gerrymandering, gerrymandreo, digamos, en lo que consiste básicamente es el hecho de que los que tienen el chirrión por el político, los políticos que están en turno, que tienen el poder, pues ellos son los que diseñan los mapas y ponen a los enemigos, obviamente, en desventaja, ¿no? En distritos en desventaja. Y coincide todo esto de que el mayor estafado es la gente de color, son los latinos y son los negros en estos mapas. Esto quiere decir que estos son considerados los enemigos políticos.
Hay un punto más que se tiene que aclarar, porque uno puede demandar que no están cumpliendo con el dictamen de la Constitución de que cada voto, cada persona, no. Uno va a corte, uno demanda, pues ¿quiénes son los jueces ahora? Desde el juez local hasta los jueces de la Corte Suprema son republicanos. Entonces, hasta ahorita han aprobado quitar ciertos requisitos del Voting Rights Act, que protegía el derecho de votantes, los han eliminado, y están aprobando, diciendo, y esta es regla constitucional ahora, que el que hace gerrymandering no es anticonstitucional, que es un acta política que merece a los políticos. Es lo que ha dicho la Corte Suprema. Entonces, no tenemos ningún alivio de esta injusticia. Y vamos a estar encasados por 10 años más, una década más, con estos republicanos que van a entrar los nuevos. Ahora, a nivel local, la gente en eso está muy torpe y muy ignorante. No saben que van a hacer lo mismo en el school board, en el city council, en county government, en el community college district, y ellos pueden ahorita mismo meterse en ese proceso, porque en muchas ciudades, la mayoría son mexicanos. En muchos distritos escolares, en el community college, como en Los Ángeles. Pero la gente no sabe y no va a protestar o exigir que la gente de ellos que representa sus distritos, que los pongan donde pueden ganar los mexicanos.
Así es que, muy bien, pues por lo pronto, esta es la batalla actual de este momento sobre los mapas políticos, que en estos momentos se está dirimiendo esa batalla no solamente en Texas, sino también en otros estados de la nación, aunque Texas sigue siendo pues un gran paquetote, el gran paquetote en la nación. Es este el segundo estado en potencia política en la nación. Ahí los latinos, por cierto, José Ángel, están a punto, tengo entendido que esto va a pasar de un momento a otro, están a punto de pasar a ser oficialmente la mayoría, no la mayoría plural, pero al fin la mayoría de la población del estado. Así que la cuestión es cuánto más tiempo tardaremos en ver que este cambio demográfico pase a ser también un cambio en fuerza política, ¿no? Que los latinos pasen a ser la mayoría política en representación del gobierno. Me gustaría preguntarte sobre eso y por dónde ves que viene el cambio en Texas, en qué región, en Houston, Dallas, San Antonio, el Valle, ¿dónde vas? ¿Cuál región está mejor posicionada aquí?
Pues como dije, esta batalla se perdió. Es decir, vamos a estar bajo más represión por otra década. No hay manera de cómo zafarnos de eso. Solamente que la gente a nivel local, con esas unidades de gobierno locales, ahí sí puede haber cambio y lo deben de hacer, porque no va a haber protección estatal ni federal. La próxima oportunidad va a ser en una década más, cuando lleguemos a 2030. Y 31 cuando se haga la enumeración y el nuevo gerrymandering por parte de los que estén en el gobierno. Ahora, Bueno, repito más lo mismo otra vez. A nivel local sí pueden hacer cambios, deben de hacerlo, pero la gente está muy ignorante y muy torpe el proceso y no quiere hablar. Piensan que los representantes que están ahí por ser mexicanos van a hacer trabajo bien. No, pues también los mexicanos se ven, especialmente cuando tú usas la palabra latinos. No todos los latinos somos iguales. Mire, en Florida, los latinos votan republicano. Que vienen siendo los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses que vinieron cuando Somoza. Entonces, yo me rehúso a usar la palabra latino porque yo no quiero ser esa clase latino. Prefiero hablar de mexicanos porque siempre seguimos siendo un grupo homogéneo y somos la mayoría de los latinos, ¿okay? Y votamos casi por el mismo lado, con excepción del grupo de los Border Patrol que ahora están votando republicano. Por una cosa muy sencilla, el factor económico. A un joven o jovencita que le ofrece un trabajo de Border Patrol, pues comienza como $80,000 al año, le dan carro, bacha y pistola, pues esos sueldos no se pagan en el suroeste. Por eso votan a proteger sus intereses y diciendo votan por Trump, votan republicano, y es lo que está pasando. Uh-huh. Hay muchos lugares donde ya somos la mayoría, en San Antonio, por ejemplo, en Houston, en Austin, en Dallas, ya casi somos la mayoría, pero no estamos grupo cohesivo, no estamos en solidaridad, no estamos organizados, no tenemos recursos, sí, y mucho menos tenemos voceros que digan que debemos de votar por nosotros mismos. Lo que miras en el espejo, ahí es donde debes de votar, a personas que se miran así como tú, que hablan como tú, que tienen los intereses que tú tienes.